Vamos a prepararnos para continuar con el tema que hemos estado estudiando ya por algunas semanas, algunos jueves. Vamos a preparar nuestros corazones porque este tema que hemos estado estudiando es uno de los temas más importantes en la fe cristiana. Es el tema de la oración. Y es un tema que quizá muchos ya lo hemos escuchado, lo conocemos de alguna manera porque yo no sé cuántas veces tú te has puesto a practicar este tema que es la oración. A lo mejor en un momento de una necesidad, en un momento de un dolor, a lo mejor en un momento donde has necesitado, pues ahora sí que la ayuda de Dios, has orado y le has pedido a Dios que te ayude en tal o cual situación. Y yo creo que aun cuando no sabemos muchas veces orar, o no tenemos un formato, o no tenemos todavía pues una excelencia en cuanto a la oración, Dios nos escucha y no solamente nos escucha, sino que Dios nos responde a las necesidades y a las peticiones que nosotros le hacemos. Yo creo que a veces no tenemos nosotros todo la claridad de lo que es la oración, pero yo creo que la oración, hemos visto que lo más importante es de dónde sale, de qué corazón sale. Y cuando un corazón es sincero, y un corazón realmente se acerca a Dios con sinceridad y realmente se acerca pidiéndole alguna necesidad, Dios nunca, dice la palabra, nos va a rechazar. David, que fue un rey de Israel y que fue un hombre que practicó mucho la oración, él ofrecía, dice en la Biblia, 1000 holocaustos diarios. Era tanta su riqueza que él se acercaba a Dios ofreciéndole muchas cosas. Y yo creo que a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Quizá pensemos que a Dios le tenemos que dar algo para que Él nos acepte o Él nos escuche. Y es por eso que muchas personas a veces dicen, es que ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Cómo me puedo acercar yo a Él? Entonces David tuvo una experiencia en su vida que él sufrió y él pasó por un gran dolor. Y él escribió un salmo de la Biblia que es uno de los más famosos de los salmos que están escritos, el Salmo 51. Y al final de ese salmo, él dice una palabra que él pudo experimentar. Él dijo que Dios dice al corazón contrito y humillado, nunca lo va a despreciar Dios. Y realmente esa es la esencia de la oración. Que venga de un corazón sincero, humillado, delante de Dios. No es tanto lo que nosotros le podemos dar, no es tanto lo que le podemos ofrecer. Porque hace algún tiempo yo enseñé sobre este tema, y yo le decía a las personas que me escuchaban, ¿de qué le servirá a Dios que nosotros oremos? Yo creo que si nos ponemos a pensar en una manera clara, a Dios no le sirve a lo mejor de mucho porque Él tiene ya todo. Él no ocupa nada. Él realmente es Dios y el único que se beneficia cuando aprende a orar, pues es uno mismo. Es para uno mismo, es porque uno mismo va a poder tener no solamente cosas, sino va a tener paz en su corazón. Porque la oración no solamente es para pedir cosas. Por eso en el Padre Nuestro, que es la oración que más conocemos todos, en el Padre Nuestro hay 7 peticiones y solamente una es para pedir el pan de cada día. Todo lo demás son para otras cosas. Y a veces uno cree que la oración solamente es para pedir. Ocupo, necesito, y a veces somos como los niños chiquitos cuando se acercan a los papás y nos están pide y pide y pide, y a veces uno les dice, oye, tú no tienes llenadera, y los hijos cuando no saben qué es eso, hasta te dicen, cómprame una llenadera también, porque no saben que la llenadera también es algo que hay dentro del corazón. Entonces lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé paz, y que nosotros podamos aprender que no solamente es pedir, sino es tener lo que realmente Él nos quiere entregar. Entonces, en Mateo capítulo 7, en el versículo 7, el Señor Jesucristo dice este versículo a los que Él estaba enseñándoles acerca de lo que era la oración. Y quizá es un versículo muy sencillo cuando uno lo lee, pero realmente tiene una importancia que nosotros lo podamos aprender. Dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. ¿Quién de ustedes no sabe pedir? Todos pedimos en algún momento. Y luego dice, buscad y hallaréis. Y luego al final dice, llamad y se os abrirá. Dice que pidamos y que vamos a recibir, que busquemos y vamos a encontrar, y que llamemos y que se nos van a abrir las puertas. Entonces, muchas veces nosotros cuando hablamos de la oración, como que se nos cierra la mente. Realmente muchas veces decimos, es que no sé orar, no sé cómo pedir. Y a veces cuando uno dice eso, pues uno quizá mismo se está cerrando a lo que realmente es la oración, porque el Señor Jesucristo cuando enseñó de la oración, lo hizo de la forma más sencilla, al poner este versículo, pedid y se os dará. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo creo que nosotros necesitamos aprender a orar. Y a través de lo que hemos estado estudiando, los diferentes fundamentos de la oración, hemos visto diferentes maneras cómo vamos a aprender a orar. La oración no solamente es hablar, la oración no solamente es pedir. La oración tiene diferentes aspectos que tiene que llevar para que realmente podamos nosotros tener esa experiencia de lo que es orar. Entonces, hemos visto diferentes fundamentos. El primer fundamento de la oración, dijimos, es la fe. Y la oración tiene que llevar como ingrediente fe. La fe es algo que quizá también ha sido difícil para muchos de explicar, porque a veces nosotros mismos creemos que no creemos. Y a veces nosotros mismos nos complicamos en cuanto a la fe, porque creemos que no tenemos fe. Pero realmente al ya acercarnos a Dios, ya con eso ya estamos dando un paso de fe. La fe es algo que se va acrecentando día con día de diferentes maneras. No nace uno con mucha fe, o no nace uno con una fe muy grande hacia Dios. Uno va aprendiendo. Cuando uno se acerca a Dios, pues uno quizá tenga una clase de fe que Dios nos pone en el corazón. Y cuando uno empieza a orar y empieza a pedir o a buscar a Dios, uno tiene que tener como primer fundamento la fe. Porque la Biblia enseña que la fe es lo que mueve la mano de Dios. Y yo no sé si tú has tenido alguna vez esa experiencia de orar a Dios y pedirle que te ponga en tu corazón una seguridad de que Él te está escuchando. Una vez un amigo mío se puso a orar, él tenía una casa que era como un motorhome, y él empezó a orar y empezó a pedirle a Dios que le diera una señal que Él estaba con él, que Él realmente le escuchaba. Alguna vez la conté aquí esa anécdota, es un amigo mío, un pastor de Yuma, y recuerdo que él me contó primero como, pues en ese momento ya con risa, porque dice que él le dijo a Dios, dame una señal de que tú estás aquí conmigo. Y él estaba hincado con los ojos cerrados, y cuando abrió los ojos, se prendió todo el cuarto así una luz muy grande, y él casi se desmaya del susto, porque dijo, aquí se me va a aparecer, como dicen Juan Diego, no se le apareció una luz. Y él empezó como a sentirse con mucha alegría, porque dijo, Dios está conmigo. Pero cuando menos pensó, le pitaron, era un carro que estaba enfrente que le estaban hablando. Entonces, yo no sé si a ti te ha pasado algo así que dices, dame una señal que Dios está contigo. Y a veces pasan cosas muy chistosas o muy curiosas, pero yo creo que no hay más señal que realmente Dios ponga en nuestro corazón un deseo de buscarlo, de acercarnos a Él, de no tener nosotros una oposición a buscar de Dios. Eso es el primer paso de fe. Después vimos que la oración tiene que tener un camino de perseverancia. ¿Qué es esto en la práctica? Que no debemos de orar, como decía una persona, de mes en cuando, sino se tiene que hacer oración cada vez que nos acercamos a Dios. Entonces, yo creo que la oración debe ser algo continuo, algo que no solamente lo hagamos cuando estemos pasando una necesidad o alguien, o tengamos algún gran dolor. Lo debemos de hacer. Hay oración para agradecerle a Dios, para encomendarle el día, para pedirle que nos dé una sabiduría para salir adelante. La oración no solamente es para los momentos difíciles. La oración es para que cada día tú te acerques con Él y no solamente le pides, sino te pongas en tu corazón a tener paz. Por eso ese es el segundo fundamento. El tercer fundamento que vimos es que la oración tiene que tener paciencia. Y yo creo que esto es lo que vimos la semana antepasada, que eso es muy difícil en nuestras vidas, porque la paciencia es algo que no se nos da mucho a los seres humanos. Nosotros todo lo queremos para ayer. Queremos que las cosas se resuelvan rápidas y si se pueden bien hechas, pues mejor. Yo creo que todos tenemos ese deseo de que todo sea rápido. Queremos que las cosas se den de la manera que nosotros pensamos que se deben de dar. Y hay algo que debemos de saber, que Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Dios es un Dios que no llega ni antes ni después. Todo tiene su tiempo. Y no es que quiera hacernos sufrir, porque muchos creen que Dios quiere hacer sufrir a la gente. Muchas veces decimos, ¿por qué si Dios puede, por qué no lo hace? ¿Por qué si Dios ve que la persona está sufriendo, por qué no le contesta? Y yo creo que todos a veces hacemos esas preguntas. ¿Por qué si Dios me ama, por qué no me da lo que le estoy pidiendo ya? ¿Qué no se da cuenta que ocupo y que necesito? Y empezamos a cuestionar a Dios en muchas cosas. Pero hay que tener paciencia porque Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Después vimos la semana pasada que la oración tiene que tener acción de gracias. Y dijimos que esto era algo muy importante porque esto iba a guardar nuestro corazón. Yo hablaba la semana pasada que nosotros enseñamos a nuestros hijos que cuando les den algo, mínimo digan gracias. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando nuestros hijos nos avergüenzan aún en eso, porque dan gracias con una carota o con una actitud que mejor ni la hubieran hecho. Y entonces dicen los hijos, pues ya le di gracias. Pues sí, pero si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas. ¿Qué es acción de gracias? Es realmente tener un corazón agradecido para con Dios. A Dios no es solamente decírselo de labios para afuera. Hay que tener gratitud de nuestro corazón. Eso nos ayuda a poder pasar los diferentes tratos personales que la vida nos va a dar. Lo que más se pierde cuando uno está pasando por diferentes tratos es la acción de gracias. Porque ¿quién puede dar gracias cuando no le está yendo bien? ¿Quién realmente puede decirle a Dios, te doy gracias? Porque a pesar de todo, tú estás a mi lado y tú me has acompañado en todo momento. Quizá uno solamente esté acostumbrado a dar gracias cuando a uno le va bien. Pero yo te quiero decir que en la vida hay una regla de oro. Y esa regla de oro es que no siempre vas a tener todo lo que tú quieres. Realmente la vida así es. No todo siempre va a ser como uno quisiera. A veces cuando me toca hablar para los que se van a casar, les digo, escoge un hombre guapo o un hombre trabajador. No hay de dos. Yo no sé qué escogerías. Tú dices, pues si se pueden las dos, qué bueno, ¿no? Pues te sacaste la lotería si tienen las dos, ¿verdad? Pero si no, o una mujer que sepa hacer tortillas o una mujer que esté guapa, ¿qué quisieras? Pues las dos cosas, ¿no? Sería lo mejor. Pero si no, yo creo que Dios quiere que tengamos todo. Pero cuando nos acercamos a Él, hay que tener un corazón agradecido. Hoy vamos a ver la quinta forma de orar, que tiene que ver con un tema muy importante, que es el tema del Espíritu de Dios. Está en Romanos capítulo 8. Versículo 26 y 27. Pablo menciona que nosotros no sabemos pedir muchas veces. Que nosotros no tenemos una correcta visión de lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas en muchas ocasiones. Pero cuando el Espíritu es el que toma nuestras oraciones, realmente la oración viene a cambiar completamente. Porque la oración no solamente debe ser algo mental, o algo emocional. La oración es algo que realmente viene de parte de Dios mismo. Por eso cuando Pablo menciona este versículo de Romanos 8, dice así, si lo tienen ya en sus Biblias, el apóstol Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué significa este versículo de la Biblia? Que la oración debe de tener como fundamento la ayuda del Espíritu. Porque si no viene el Espíritu a darnos una guianza, una ayuda en cuanto a la oración, nuestras oraciones van a ser desesperadas. Van a ser oraciones que quizá van a ser solamente reacciones de nuestra situación en la que estamos pasando. Y muchas veces nosotros humanamente nos podemos equivocar hasta en lo que pedimos. Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo cosas que creemos nosotros que son las necesarias para salir adelante. Y no nos damos cuenta que en muchas ocasiones no es lo que es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos o queremos. El plan de Dios es más allá de lo que humanamente nosotros quisiéramos tener. A veces a nosotros nos puede pasar algo que en lo personal, si pudiéramos decirle a Dios que nos diera lo que quisiéramos, pues yo no sé qué es lo que tú pedirías. Pero en la Biblia hay una historia de un hombre que se llamó Salomón, que la Biblia dice que un día Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y yo no sé si alguna vez tú has tenido a lo mejor ese pensamiento de pedirle a Dios lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quisieras? Yo creo que cada uno tiene diferentes anhelos en su corazón. Y Dios le pidió y le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras. Que es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Es algo que a lo mejor hay un momento donde como que no nos atrevemos o no alcanzamos a creer. Pero la Biblia dice que Salomón le pidió sabiduría porque él tenía una encomienda que llevar a cabo. Y a Dios le agradó porque dijo: por cuanto no me pediste lo que todo mundo me pediría, bienes y riquezas. Dice: sabiduría te va a ser dada más que todos los seres humanos que va a haber antes que hubo y que va a haber después de ti. Y aparte de eso, va a haber bienes y riquezas para tu vida. Por cuanto a Dios le agradó que Salomón pudo entender el plan de Dios para su vida. Y no se fue por lo que realmente él ambicionaba humanamente. O lo que según la gente cree que es lo que vamos a necesitar. Y a veces nuestra oración puede tener ese gran problema o ese gran detalle. Que pedimos, pero no sabemos pedir. Quiero que vayas al libro de Santiago, capítulo 4, por favor. Ahí vamos a ver este punto donde dice el libro de Santiago que muchas veces nosotros no sabemos pedir. O cuando pedimos, pues pedimos mal. Y pedimos para nosotros mismos quizá lo que uno quiere, no lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Dice así: codiciáis y no tienes, matas y ardes de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. Primero hay un problema que no pedimos. Y luego dice en el versículo 3 que hay otro problema. Dice: pides y no recibes porque pides, ¿qué dice? Mal. Yo creo que ese es el gran problema que podemos tener en este punto. Que una es que no pedimos porque no tenemos ganas, porque no nos nace orar. Por eso el Espíritu es el que va a poner el deseo de orar. Por eso se necesita el fundamento de la oración. Porque la oración no siempre va a ser algo que nos van a dar ganas. Es algo que el Espíritu nos va a poner a que lo hagamos. Y dice aquí que cuando nosotros primero no pedimos, pero luego si pedimos, pedimos mal. Por eso el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos va a ayudar para que podamos pedir correctamente. Y pedir correctamente es pedir de acuerdo, como puse aquí, enfocado en la voluntad de Dios. La oración del Espíritu va más allá de un sentimiento de alegría o de tristeza. La oración del Espíritu está enfocada en la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, es porque Él pone en nuestro corazón el deseo de orar. Y es un deseo que a lo mejor no va a venir en tu humanidad. Porque es muy difícil que humanamente a nosotros nos den esas ganas de hacerlo. Y cuando nos dan ganas, pues lo hacemos a veces en una manera incorrecta. Porque lo hacemos para nosotros mismos cuando es un beneficio. Cuando nosotros nos salimos beneficiados, pues yo no sé por qué la condición del ser humano es así. Cuando le conviene, como dicen, le pone ganas. Hay una anécdota cristiana que es muy famosa de un hombre muy rico que se dedicaba a construir casas y a venderlas. Y él tenía un trabajador que él apreciaba mucho. Y un día él decidió ya retirarse de ese trabajo porque ya tenía mucho dinero y ya no quería estar en eso. Y le dice a su trabajador que él iba a retirarse y que la última casa que iba a hacer, pues que la hiciera con lo mejor, con todo lo mejor que había para metérsela a esa casa, y que esa casa pues quería que fuera lo más importante que él iba a dejar en su vida. Y este hombre que era su trabajador, sabiendo que ya no iba a hacer casas, que ya no iba a tener trabajo, pues le pasó lo que a muchos les puede pasar o nos puede pasar, que cuando ya no vemos algo que nos va a beneficiar, ya no tenemos ganas. Este hombre dijo, como ya no va a hacer casas, le empezó a meter todo, como se dice, lo más chafa a la casa. Y en vez de meterle el mejor material, empezó a meter el material más corriente, más barato, y queriéndose quedar ya con el dinero que lo más que pudiera, porque ya no iba a trabajar. Y al final, cuando terminó la casa, el dueño le dijo, esta casa te la regalo a ti por todos los años que has trabajado conmigo. Va a ser tu regalo. Y como Condorito se cayó para atrás, ¿no? Dijo, de haber sabido, le hubiera metido lo mejor. A mí me pasó mucho eso cuando yo tenía un grupo de personas que en la noche nos poníamos a orar por diferentes necesidades. Y recuerdo que orábamos por muchas cosas generales. Y las personas cuando teníamos esas reuniones de oración, pues ponían hasta físicamente una actitud como de enfado. Se ponían así como cansados. Pero cuando llegaba el momento, yo me acuerdo muy bien que se trataba de orar por sus familias, que por la esposa, los hijos, como que les venían unas ganas no sé de dónde. Y como que les salía un deseo de hacerlo porque era algo que a ellos sí les interesaba. Y ese es el problema de la oración. Que cuando oramos, no lo hacemos en el Espíritu, lo hacemos porque nos dan ganas humanamente o porque nos conviene. Por eso Santiago decía aquí, cuando piden, piden mal, porque piden para gastar solamente en sus deleites. La oración en el Espíritu es la que nos va a poner a nosotros, como vemos aquí en el cuadro que estamos estudiando, en la correcta relación con el plan de Dios. Porque no se trata de una oración basada en nuestros sentimientos o basada en nuestras circunstancias. Se trata de una oración que viene directamente guiada por el Espíritu en nuestros corazones. Y esto es importante porque Dios nos ha dejado al Espíritu para que nos ayude en todo eso. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan 14. El Espíritu no es un adorno, hermanos. No es solamente una palomita que debemos de traer aquí como un adorno cargando. Hace, no me acuerdo si 2 años o 3 años atrás, me tocó ir a las Fiestas del Sol con mis hijas y mi esposa, y me acuerdo que me encontré al presidente municipal de ese tiempo que estaba aquí en Mexicali, no, ya tiene más de 3 años, no recuerdo bien, y me acuerdo que cuando me lo vi, yo lo conocí a él de otro tiempo atrás, y él me saludó, y platicamos, y pues mis hijas estaban así fascinadas porque su papá conocía al presidente municipal, ellas sabían quién era, y estábamos platicando, y qué has hecho, y cómo te ha ido, no, pues igual ahí andábamos y haciendo todo eso, lo común en una plática, y me acuerdo que ya al despedirme de él, pues ya nos vamos, y todo eso, y ya, mira, estas son mis hijas, y ah, qué bonitas tus hijas, y todo eso, entonces, ya cuando nos íbamos, dijo, que no se vayan, y agarra la mano a la cartera. ¿Y qué creen que pensaron ellas y qué creen que pensé yo? Cuando agarra la mano a la cartera, mínimo uno de 100, dije. Era el presidente municipal, dije, algo va a tener que. Y me acuerdo que les dijo, no se vayan, les voy a dar algo. Y mis hijas yo creo que contentas. Y saca dos palomitas chiquitas. Y se las pone, como dije, y les dice, aquí les doy al Espíritu Santo para que ande con ustedes. Yo no le dije nada por respeto, ¿no? Pues ya si te regalan algo, pues gracias, ¿verdad? Y mis hijas bien desilusionadas, porque ellas saben que el Espíritu Santo no es un dije. Ellas saben que el Espíritu Santo está en ellas. Y me acuerdo que ya mi hija se fue bien triste. Papá dijo, pues, ¿qué onda con eso? Oh, tú agárralo, le dije, no te preocupes. El Espíritu Santo va más allá de un adorno. Dice en Juan 14, si quieren verlo conmigo en el versículo 16, lo que Jesucristo dijo aquí, y yo rogaré al Padre. No voy a dar el nombre del presidente municipal para no quemarlo, ¿eh? Pero yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo dice? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocen porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y dice aquí el 18, no los dejaré huérfanos. No estarán solos, dice. El Espíritu de Dios es para que siempre esté con nosotros. Y aún en los momentos que vamos a orar, necesitamos que el Espíritu sea el que nos dirija. Por eso cuando hablamos del plan de Dios, en el libro de Judas, en el versículo 17, hay solamente un capítulo, casi al final de la Biblia está, antes de Apocalipsis, está este libro de Judas. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En este tiempo la iglesia estaba pasando por una situación difícil, como hoy en día la estamos pasando, y todas las cosas nos quieren llevar a que nos desviemos del plan de Dios. En todas las cosas que se nos presentan, hay dos caminos que vamos a tener que se nos van a presentar. La Biblia dice que hay una puerta que es ancha y espaciosa y que muchos son los que entran por ella. Y hay otra puerta que es angosta y que pocos son las que entran por ella. Entrar por la puerta del plan de Dios realmente no es sencillo sin la ayuda del Espíritu. Aún en el tema de la oración. Aún cuando nos vamos a acercar a Dios en oración. ¿Por qué? Porque orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo oró, al final ya al estar cerca del momento de la crucifixión, dice la Biblia que él estaba aún sudando como con gotas de sangre. Y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa es una oración guiada por el Espíritu. Una oración que no busca lo que uno quiere, sino busca lo que es la voluntad de Dios. Y eso no es fácil, porque uno cuando está en un momento de desesperación, uno busca lo que uno quiere. Uno busca lo que uno cree que es lo mejor para uno. Y a veces eso nos lleva a otro camino que no es el camino del plan de Dios. Por eso cuando uno camina en la oración del Espíritu, voy a mencionar tres cosas que van a pasar o que suceden si nosotros empezamos a caminar en esta oración. La primera de ellas es la que dice Romanos 8, 14 al 16. Orar en el Espíritu va a traer a nuestras vidas paz. Y esto es algo que quizás en el momento que tú vas a empezar a orar, no estés teniendo paz. Pero cuando tú oras en el Espíritu, guiado por el Espíritu, tu corazón va a tener paz, porque sabes, y el Espíritu te va a dar testimonio de que estás orando lo que es correcto para tu vida. No lo que tú quieres, no lo que tú quisieras que pasara. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos tenido esa encrucijada de estar pidiendo cosas que en un momento dado sabemos que no son las que Dios quiere, pero pues como que las pedimos a ver si pega, como decimos el chicle, ¿no? A ver si se da la situación. Una vez me dijo una persona eso, pastor, ¿usted cree que si yo oro para que mi esposa o mejor se muera y me deje tranquila? No, le dije, pues yo creo que esa oración es una oración desesperada, le dije, pero no creo que, ¿qué tal si Dios, como dicen, te sale el efecto al contrario y te mueres tú? Ah, no, dijo yo, no. Qué fácil se va a quedar con todo él, pues mira tú también que... La oración no es algo que nos debe ser lo que uno le conviene, sino lo que Dios quiere. Entonces dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Cuando uno ora en el Espíritu, dice que clamamos Abba Padre. Y hay una confianza y una paz que Dios nos pone, porque ya lo hacemos no con miedo, ya lo hacemos con una seguridad de que Dios está escuchándonos. Y eso es la seguridad que tenemos, que Dios está escuchando nuestras oraciones. Que realmente cuando oramos en el Espíritu, el mismo Espíritu dice que da una seguridad a nuestro espíritu. Hay algo que te hace a ti sentir que Dios ya te escuchó. Que a lo mejor solamente vas a tener que esperar el momento de la respuesta. Pero tienes que tener la paz de que Dios ya te escuchó. La confianza de que Él ya escuchó tu petición. Porque eres un hijo de Dios. Porque Dios escucha a todos los hijos que Él tiene. A ninguno nos hace menos. A veces cuando uno habla de la oración, uno cree que Dios oye a más a otros que a otras personas. Y a veces la gente tiene esas ideas. Ahí te encargo que ores por mí porque a ti Dios te oye más. Bueno, si tú tienes esa situación, yo te quiero decir que a ti también Dios te escucha. Porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Y Dios a nadie nos hace menos. Dios no hace acepción de personas. La gente a lo mejor sí. La gente cree a veces en eso. Y si yo les comentara y dijera, a ver, vamos a pasar a los cinco que saben orar más aquí. Y a lo mejor uno va a decir, a ver, tú dime, vamos a votar, ¿quiénes son los cinco que saben mejor orar aquí? Porque uno se va con la finta humana. Uno quizá ve las apariencias. Pero realmente Dios no ve así como nosotros. Dios ve a todos igual. Y a veces tus palabras pueden ser cortas, tus oraciones pueden ser muy pequeñas, pero tú eres un hijo de Dios. Y eso te tiene que dar confianza que Dios te escucha. Dios no te va a rechazar cuando tú oras con Él, porque esa es su esencia. Él es un padre para nosotros y nosotros somos sus hijos. Y ningún padre va a rechazar a sus hijos. Digo, a veces humanamente sí hay desgracias que suceden esas cosas, pero en la vida con Dios eso nunca va a pasar. Dios nunca nos va a rechazar. Entonces te podrá rechazar todo el mundo, pero Dios jamás lo va a hacer. Y eso es lo primero que pasa cuando oramos en el Espíritu. Lo segundo que pasa es que hay en tu vida gozo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:19, es un versículo muy corto, donde el apóstol Pablo menciona y dice, no apaguen al Espíritu. Apagar el Espíritu en el alma es perder la alegría de ser cristianos, la alegría de vivir en la fe cristiana. Yo creo que no hay nada más trágico que vivir una vida cristiana triste, una vida cristiana sin la emoción y la alabanza que nos da vivir guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu es la llama, por eso dice Pablo aquí, no apaguéis al Espíritu. Cuando uno ora sin el Espíritu, uno ora hasta con un enfado y un desgano. Y a veces la oración viene a ser algo pesado para muchos. Es algo que a veces nos cuesta trabajo hacer, porque lo hacemos sin el Espíritu. Lo hacemos solamente por una obligación o por una tradición. Y no sé si en algún momento te ha pasado eso, cuando has orado y que te sientes hasta sin ganas y sin el deseo de poderlo seguir haciendo. Por eso las oraciones en muchas ocasiones son muy cortitas. Cuando tú estás en un momento de alegría y de gozo, lo que menos quieres es que eso termine. Y quieres que eso se prolongue por más tiempo. Cuando no es así, a veces uno solamente está esperando el final de eso. Y realmente, cuando nosotros vemos las oraciones que en la Biblia se llevaban a cabo, ahí sí había vigilias de oraciones. Las vigilias de oración eran tiempos donde la gente se dedicaba a orar. Y no había nada más que orar y buscar. ¿Y qué es lo que los movía a ellos? Si en aquellos tiempos no había lo que hoy tenemos. Hoy en día nosotros podemos tratar de meterle más cosas a la oración para que haya una alegría, para que las personas tengan como un deseo de hacerlo. Y a veces se han sustituido cosas emocionales, poniéndole a las personas cosas emocionales, ruidos, a veces se vienen como ruidos extraños o no sé, a personas que ponen cosas que la gente se trate de emocionar. Por ejemplo, uno de los instrumentos que provoca mucha emoción es la batería. Se dice, y los que han estudiado, que a cada instrumento, según los que estudian el cuerpo humano, cada instrumento toca un área del cuerpo humano. Y dicen que el instrumento de la batería es el que afecta el corazón. Por eso uno cuando escucha una música con batería, como que el corazón empieza hasta a latir un poco más fuerte. Y empieza uno, dicen que el órgano es en la mente, no en el corazón, sino que la mente. Por eso la gente cuando se quiere relajar o escucha música clásica, y empieza con la mente a empezar a pensar cosas. Y muchas cosas así suceden. Entonces a veces en la oración empieza uno a pegarle y a hacer cosas para que la gente se medio emocione. Pero a veces se apaga muy rápido, porque su oración solamente es emocional y no es del Espíritu. Y en el alma tiene que haber el fuego del Espíritu. Por eso Pablo decía, ¿qué hemos de pedir? No sabemos. Y el Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y claro que muchos podemos estar cansados en el alma por tantas cosas que traemos. Ocupamos el Espíritu de Dios que nos ayuda. La tercera situación que trae el Espíritu es que nos da perseverancia. Efesios 6:18. Y eso habla de algo que solamente el Espíritu lo puede hacer, hermanos. Perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Mantenerse en el mismo camino. A veces la gente cree que perseverancia es solamente tiempo, pero perseverancia es mantenerte en una posición que realmente no te vas para ningún otro lado más que ahí perseveras. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu te pone en tu corazón, aún en tu cuerpo físico, que te mantengas. Si tú ves la historia de la iglesia cristiana, el libro de los Hechos menciona que los primeros discípulos de Jesús, antes de comenzar lo que fue la iglesia inicial, dice que duraron 49 días orando. Y en el día 50 vino el Espíritu Santo sobre de ellos. Yo no sé cuántos de nosotros aguantaríamos orando 49 días. No, diría, no, dejé los frijoles, pastor. Deme chance, mañana vengo. O fíjese que tengo mucho que planchar. O fíjese que si no hago algo, pues... Y todo el mundo tenemos otras cosas. Pero esta gente dice que duró 49 días. Y sí, cierto, mucha gente dice, es que en aquel tiempo no había celulares, en aquel tiempo no había televisiones, en aquel tiempo no había todo lo que hoy tenemos. Pero la condición del ser humano es no perseverar cuando se trata de oración, porque es algo que no humanamente tenemos las ganas de hacer. El Espíritu pone en nosotros una perseverancia de mantenernos. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo creo que ahora que estamos aprendiendo de las diferentes áreas que tiene que tener nuestra oración, quiero cerrar este punto con un pensamiento muy importante. Orar con la ayuda del Espíritu va a cambiar completamente tu vida en relación con Dios. Cuando tú te acercas a Dios en tus propios pensamientos, en tus propias fuerzas, te vas a cansar. Quizás te puedas hasta enfadar y quizá también te puedas hasta desilusionar, porque realmente vas a quedarte muy corto de lo que realmente es el camino con Dios. El plan de Dios va más allá de una emoción, va más allá de una circunstancia o una necesidad en nuestras vidas. El plan de Dios, por eso se llama así, plan de Dios, tiene que ver con algo que a veces nosotros ni siquiera hemos escuchado. Quiero terminar en 1 Corintios 2, del 9 al 10. La siguiente historia de los que fueron sanados de ceguera está en Mateo 20, pero me voy a enfocar en 1 Corintios 2, del 9 al 10. Yo creo que cuando hablamos del plan de Dios, no podemos nosotros tener a veces ni siquiera una idea clara de eso, porque nos podemos quedar muy cortos. Yo no sé cuál sea el plan en tu vida de aquí, si has hecho planes de aquí a 20 años, a 10 años. A lo mejor ya te ves con, no sé, casa, carro, no sé cómo te veas de aquí a un tiempo, ¿no? Pero yo creo que cuando nosotros entramos en el plan de Dios, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué te quiero llevar con este último punto? Que cuando tú oras en el Espíritu y con la ayuda del Espíritu, a veces tu oración puede ser por algo específico, pero la Biblia dice que hay cosas que Dios preparó que aún ni nuestros ojos humanos alcanzan a ver o nuestros oídos alcanzan a oír. Son cosas que solamente Dios las puede traer. Si uno las planea, es como cuando uno dice, si yo hubiera planeado mi vida así, no me hubiera salido. Si yo hubiera planeado que las cosas fueran de tal manera, no hubieran sucedido. Pero como Dios es el que nos está llevando en su plan, y cuando nosotros oramos bajo la guianza del Espíritu, como dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Entonces, yo creo que debes de tener un corazón expectante, porque Dios tiene un plan para tu vida, que va más allá de los deseos que tú tienes humanamente, que no son malos quizás, porque no es malo que uno quiera mejorar, que uno quiera prosperar. A veces a las personas nos preguntan, oye, ¿qué quisieras tener de aquí a 5 años? Y uno dice, pues quisiera tener más cosas o quisiera tener algo, no sé, mejorar. Y es bueno porque eso humanamente nos motiva. Pero cuando uno se acerca a Dios, la Biblia dice que es Dios el que pone un deseo que va más allá de lo que nosotros mismos planeamos. Y esa es caminar en la voluntad de Dios. Al final, un hijo de Dios o un cristiano tiene que tener como meta mantenerse en la voluntad de Dios. ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? Como un cristiano que sigue los pasos de Dios. No sé si voy a ser rico o no. No sé si voy a tener todo lo que yo quisiera. Voy a hacer el intento. Voy a trabajar, voy a buscar. Pero al final, la meta mayor que un verdadero cristiano debe tener cuando es guiado por el Espíritu es, de aquí a 20 años me veo caminando en la voluntad de Dios. Porque qué triste sería que en 20 años seas el hombre más rico, pero fuera de los caminos de Dios. Y eso sí, realmente traería tristeza a nuestro corazón. Entonces, pues vamos a orar que Dios nos ayude para mantenernos dentro de su voluntad, orando en el Espíritu. Vamos a orarlo y vamos a clamar a Dios que Dios nos ayude en eso.